Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Toca ver esa resaca que nos deja la Copa, en algunos casos pues todavía muy expectantes y pendientes de lo que va a ocurrir a partir de las 4:30 de la tarde. Es el caso del Villarreal. Y es que ayer ese encuentro en el Estadio Reina Sofía de Salamanca ante el Unionistas, pues que quedó pues a la espera de decisión. Empate aún al final de los 90 minutos, se adelantó el Villarreal con un tanto de Ilias Akhomas, empató. Pocos minutos después el Unionistas de penalti un poco absurdo de Comesaña que valió para que empatara el conjunto local, y cuando iba a iniciarse la prórroga un apagón, un efecto discoteca, como han llamado algunos a lo que ocurrió en el estadio, pues hizo que se suspendiera temporalmente y que finalmente el árbitro pues decidiera aplazarlo al día de hoy. Al día de hoy, después, según ha decidido después, competición. Mucha polémica que ha habido en torno a ello, y todo ello debido a unas declaraciones que han llegado desde Unionista, por ejemplo las de su presidente Roberto Pescador.
Nosotros teníamos la voluntad de continuar, el Villarreal creo que no. Yo no sé si es mentira o no es mentira, pero yo creo que la voluntad que ellos tenían no ha sido realmente la de jugar el partido, creo, ¿eh?
Eso creía el presidente de Unionista. De momento el Villarreal sí que contestó y fue claro y tajante con que ya se había habido un acuerdo con los dos clubes para que jugaran el partido, pero que finalmente fue el árbitro el que decidió que se suspendiera. Y con todo ello, pues el Villarreal también lamentando el sobrecoste que va a suponer todo este contratiempo, y sobre todo también un problema para la planificación de cara al duelo liguero, porque el sábado toca partido ante una de las sorpresas de esta temporada, como es Las Palmas, y seguro que eso también pues ha torpedeado un poco la preparación de Marcelino para el encuentro ante el otro conjunto amarillo, de otro de los conjuntos amarillos de la primera división. En todo caso, pendientes vamos a estar de ver al final si hay 11, porque puede haber cambios en el 11, no de jugadores sustituidos, sino de algunos de los que faltan por entrar. Todavía será a partir de las 4:30, como decimos, en el Reina Sofía. Pero no fue el único encuentro de Copa que tuvimos con representación provincial. También el Club Deportivo Castellón jugó ayer, plantó cara de muy buena manera a un Primera División como era el Club Atlético Osasuna, subcampeón todavía del torneo del CAO. Lo llevó hasta la prórroga con especialmente buen nivel en la segunda parte. En la primera se vio algo superado por los rojillos, y ya en esos últimos minutos, en esos minutos de extra, un tanto de Arnaiz que valía para que los rojillos consiguieran la clasificación. Así valoraba el encuentro una de las estrellas de los albinegros, Aris Medunjanin.
Hasta 120 minutos jugando contra Osasuna, yo creo que es un buen partido, pero tenemos que luchar ahora, enfocar en la liga, en la primera ref, y mira, sábado viene Algeciras por aquí y tenemos que ganar este partido.
Cambio de chip, pero todo ello, como decimos, después de un partido que sirvió para que se llevaran tanto la ovación de su afición como también el respeto de todo un equipo de primera. Por ejemplo, así lo comentaba su entrenador, Iago Arrasate.
Sí, sabíamos que era un gran rival, que en casa había ganado todo, lo hemos analizado, lo hemos respetado y la gente ha salido con buenísima actitud. Creo que teníamos las cosas muy claras y bueno, yo creo que esa ha sido la clave para ganar aquí, ¿no?
Todo ello en un partido que ha supuesto el primer sold out de la temporada en Castalia, más de 14.000 espectadores que se dieron ayer citas en el feudo albinegro. Pero tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, en el Dakar, última hora, y son de nuevo malas noticias relacionadas con Joan Barreda, había acabado segundo en la tercera etapa del Dakar, se había colocado octavo en la general, pero es que de nuevo ha sido sancionado, y no por uno, sino por saltarse dos radares, dos puntos de velocidad a 30 kilómetros por hora, se la ha superado en esos puntos, con lo cual la han sancionado con 12 minutos y pasa a ser decimoquinto en la etapa, duodécimo en la general. También hemos tenido baloncesto. Cae a zona de descenso la Mix Castelló después de la derrota ante Coruña. Pese a ello, veía cosas positivas Juan Antonio Orenga.
Muy buen partido del equipo, creo que es la línea a seguir. Creo que tenemos que seguir trabajando así y recuperar a los jugadores que tenemos lesionados. Cuando volvamos a estar todos juntos, pues creo que remataremos los partidos.
Y también buenas noticias en fútbol sala. Peñíscola, ganador de la primera Supercopa Comunidad. Este es su capi, Elías Beltrán.
La primera en la historia ya es nuestra. Que bastante contento, no solo por el trofeo en sí, sino por cómo se ha dado, por el partido de ayer, por el partido de hoy, que creo que ha sido bastante bueno y nos sirve para coger sensaciones para también para el reto tan duro que tenemos ahora por delante.
Y destacamos en ciclismo que el londense Gonzalo Ariño ficha por el Illes Balears Arabay. 3:30, seguimos con todo esto y más desde ya en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí seguimos para comentar toda la actualidad en COPE más Castellón hasta las 4 de la tarde. Y como es lunes, además, primer tertulión del año, ya que el lunes pasado fue festivo. Y para ello han venido con sus mejores galas, no sé si con empacho o sin empacho después de las Navidades. Dos de nuestros hombres, en este caso, pues en amarillo. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Muy buena, feliz año.
Muy buenas tardes, Alberto, feliz año y expectantes por lo que puede pasar en un ratito.
Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y feliz año a todos.
Bueno, ya lo has dicho tú, Rafa, iba a ser a valoración y análisis de partido, pero se va a quedar en análisis de 90 minutos, porque quedan 30 más, y expectantes de lo que va a ocurrir en aproximadamente 59 minutos aquí en el Estadio Reina Sofía de Salamanca.
Pues mira, Alberto, justo hace 3 segundos el Villarreal acaba de publicar en Twitter la alineación, así que si quieres la podemos repasar para iniciar este tiempo de opinión.
Pues adelante.
Y luego ya debatimos un poco. Saldrá Reina en portería con Cuenca y Lekovic de central, que son los dos futbolistas que acabaron también el partido. Altimira por la derecha con Terrache en la izquierda, en los dos laterales. Coquelán, Trigueros, que será la novedad en la alineación en el centro del campo, acompañados por Santi Comesaña. Ese sería el trío en el medio del campo, junto a Sorlot, Gerard en la delantera, a Comach por la derecha
Trigueros es el que caerá a banda izquierda, será Comesaña, Coquelén, uh-huh, más el centro del campo. Recordemos que como Parejo fue sustituido no puede jugar, entonces bueno, tampoco ninguna sorpresa, diría no. Yo
el único hecho es que Trigueros sustituye a
Baena, tampoco, también fue cambiado, es decir, que Baena tampoco podía jugar, es decir, que al final tampoco tenía muchas más soluciones.
Alberto Moreno es.
El único que sé que podía entrar es Alberto Moreno en banda izquierda, que en el lateral izquierdo, pero va a tener que hacer el experimento con Ramón Terrach.
Que no sé por qué se empeña en eso, ¿eh? Es decir, ya lo hizo, no sé si fue Pacheta o Setién también, pero es que yo creo que para que muchas veces ha dado la circunstancia de que está jugando Terrach de lateral y Alberto Moreno de extremo.
Sí.
Y es que no le veo sentido, porque al final vale que Alberto Moreno es muy ofensivo. Ofensivo.
Sufre mucho también.
Pero es que, claro, pero es que Alberto Moreno adelante tampoco te da nada, y en cambio Terrach, aunque tampoco sea extremo, participa más en el juego, puede hacer más de interior, crear superioridad en el centro del campo, y en cambio en el lateral sufre mucho.
De hecho, ayer el gol de Ilias Akhomach, por cierto, un golazo del futbolista hispano-marroquí, que desde que apostó por jugar con la selección de Marruecos está haciendo verdaderos partidazos. Es una conducción de Terrach desde la izquierda que se entra por el centro del campo después de regatear a un par de futbolistas del Unionistas, algo que el Villarreal no había hecho en todo el partido, ese hecho de romper hacia adentro y romper alguna que otra línea. Le da una asistencia a Gerard la abre a Ilias y Ilias se la juega con ese disparo que parecía ir fuera, pero al final marcó gol. Así que eso, la verdad es que es un partido, esos 30 minutos es una cosa muy rara, yo no sé si se ha visto nunca en el Villarreal, pero es que lo que no le pase al Villarreal esta temporada es ya tremendo, porque hemos visto que le anulan goles porque dan el palo y le llegan al mismo futbolista y le dan una clasificación como primero en el último minuto en la Europa League. Ayer el tema de las luces, que luego hablaremos de él, pero que me parece surrealista lo que hizo Unionistas, por así, porque es así, y después lo que está viviendo en Liga, arbitrajes, lesiones, etcétera. Es una temporada de auténtica locura, en muchos casos negativa, ¿no?
Para completar el tema del once, que ya lo hemos dicho, pues recuerda ahora el Villarreal ha actualizado ese tuit, recordando que Ballí, Morales, Baena y Parejo no pueden jugar porque ya fueron cambiados, y que eso sí, va a tener dos posibles sustituciones, que el banquillo se queda cortito, pero bueno, es con lo que hay, con Jorgensen, Capú, Kiko Femení, Alberto Moreno y Alex Forés, que yo quiero ver a Alex Forés, a ver si tiene minutito y puede ser decisivo, pero ya veremos. Bueno, Le has dicho ya. Antes de entrar en lo extradeportivo, no sé si queréis valorar algo de lo deportivo, de un Villarreal que se puso por delante, que son en este tipo de partidos es vital, pero que no supo mantener la renta.
Yo siempre digo lo mismo en este tipo de encuentros, ¿no? Y es que tienes mucho a perder y poco a ganar. Es la realidad. Juegas contra un equipo de dos categorías inferior, que tampoco está pasando por su mejor momento liguero, porque estás también cerca del descenso, pero con una afición volcada, casi 6.000 personas ayer en el Municipal Reina Sofía, un estadio que se construyó a posta para unionistas por parte del ayuntamiento, que es municipal, como he comentado, y porque el Mántico creo que lo compró alguien, y entonces...
Y porque ellos no querían jugar en el Helmántico, porque el Unionistas nació como un club de la afición, siendo un poco fútbol a la antigua, por así decirlo, en contra del fútbol moderno, que nació hace apenas 10 años.
Sí. Y al final, pues volviendo al encuentro, el Villarreal se encontró con un equipo que obviamente se encerró atrás, que le dejaba poco maniobrar en ataque, algo que al Villarreal se le da fatal, jugar con todo un equipo atrás replegado y con intentando igualar el partido en los balones parados. De hecho, eso fue lo que sucedió, ¿no? Al final, el Villarreal se puso por delante con ese gol que hemos comentado antes de Ilias, pero en una jugada muy, muy aislada, donde Altimira pierde un balón en el centro del campo y le ganan la espalda concretamente a Ramón Terrats, pues llegó Comesaña por detrás de un delantero de Unionistas, le sopló en la oreja porque apenas le tocó y el delantero de Unionista se dejó caer y el árbitro, pues un poco sibilino en este sentido, pues pitó penalti, ¿no? El árbitro que antes había anulado un gol, para mí, que no es legal de Unionista, y ahí sí que actuó bien porque un futbolista Unionista se tiró dentro del área en una acción con Dani Parejo, le sacó amarilla y pitó infracción por tirarse. Y que no pitó un penalti, sí, clarísimo, ahí le sacó más que la primera jugada del partido.
A mí lo que me llamó la atención de inicio ya fue la alineación de Marcelino. Para mí el titular del partido podría ser Año Nuevo, Viejos Vicios, porque al final el Villarreal sufre igual que está sufriendo en Liga, no ha cambiado nada, encaja un gol como lo ha encajado en casi todos los partidos de esta temporada, lo cual es el punto débil de este equipo, también el punto mental, que ahora lo desarrollaré un poco, pero sí que me sorprendió ese 11 de inicio del Villarreal yendo a por todas, porque creo que ahora mismo, y que nadie me malinterprete, no sé si tal cual está la situación del Villarreal, la Copa ahora mismo es más una molestia, y voy a argumentar esto porque pase lo que pase hoy, ya tenemos 14 equipos de primera más uno de segunda, es decir, que la Copa va a estar muy cara, es decir, yo puedo entender que apuestes por la Copa si a lo mejor hay equipos que caen y demás, si se pasa este partido más minutos con una plantilla muy corta, no sé, para resumirlo, que no hubiera sido un drama perder ayer y te ahorras lo de hoy, y tampoco sería un drama perder hoy. Un drama a nivel de, como explicaré
deportivo,
ahora...
Deportivo.
Sí, pero evidentemente a nivel moral, y por eso creo que Marcelino apostó por el once que apostó, el equipo necesitaba un golpe de efecto para cambiar esa dinámica, que sí que es cierto que acabó el año con una victoria, pero también qué victoria contra el Celta en un partido que se te pone 3-0 y que acabas pidiendo la hora, pero el partido de Mestalla penaliza y mucho, entonces creo que Marcelino dijo, es que si perdemos puede ser un golpe moral que al equipo costará levantar, pero claro, ahora tienes que jugar un día después, cuando ya estarías aquí en Villarreal preparando el partido de Las Palmas, uno de los desplazamientos más largos de la Liga, que además es sábado a las 2 de la tarde, importante porque los de abajo están ganando, el Celta ya está ahí, después de haberle ganado tú y dejarlo a 6 puntos o 7, ya no lo recuerdo, ahora está a 3-4, el Sevilla, aunque perdió, también está cerca, el Granada parece que espabila, así que ya damos todos por descendido al Almería, y creo que ya a nadie se le va a ocurrir pensar en Europa, sino lo importante es sumar puntos para tratar de ahuyentar esos fantasmas del descenso, y el campo de Las Palmas ya lo sufrió el Barça hace apenas 5 o 6 días para ganar ese partido que acabó ganando el equipo de Xavi. Entonces, lo que vengo a decir es que el partido en sí, la única nota positiva para mí fue la que ya lo fue en Mestalla, y Ilias Akomaş, ya no solo por el gol, sino porque es el único futbolista que desequilibra. No vi bien a Gerard, que es el faro de este equipo, no sé si porque está pasando por un mal momento, si porque no está bien físicamente, y creo que eso lo nota mucho el equipo. y la verdad es que no sabría decir el partido si mereció ganar el Villarreal. Creo que el empate no es injusto, aunque ese penalti es muy justo. Estoy de acuerdo en que pudo pitar ese penalti sobre Elías, pero Rafa, también hay que decir que no es fácil anular el gol que se anuló, que no, está no, bien no. anulado,
muy bien, muy bien.
Pero que a veces en esa falta, si el futbolista no protesta, ha podido caer él solo. Es decir, esa falta de Parejo, a veces hay faltas de estas que dicen, se ha tirado. Bueno, si no lo protestan, no tiene por qué, porque tú sabes que has jugado a fútbol sala, que a veces puedes tropezar tú mismo o caerte por un desequilibrio. Entonces, si ese gol lo da, no pasa nada, y cómo se lo hubiera puesto el partido al Villarreal. Entonces, ¿qué esperamos para hoy? Pues no sabría ni qué decirte, porque va a estar el campo lleno, han dicho unionistas que todos los que tenían entrada van a tener preferencia, pero luego a partir de ahí van a dejar entrar hasta llenar el aforo.
Una hora antes, el ambiente va
a ser difícil para el Villarreal, porque se ha calentado mucho, diciendo que el Villarreal fue el responsable de que suspendiera, aunque el club dice que no, que fue el árbitro. Es decir, papeleta difícil para el Villarreal, con jugadores cansados a 5 días vista de otro partido importantísimo en Liga, y creo que hay muy poco que ganar y mucho a perder hoy.
Sí, lo que yo comentaba al final. A mí lo que me preocupa, aparte de que el Villarreal pueda caer derrotado, estoy con Héctor en que la Copa pues puede molestar, pero sí que es verdad que es la forma tal vez más fácil de acceder a Europa esta temporada.
Yo creo que la única.
Bueno
es que está Europa League, que puedes ganarla, claro. Pero es que
la Europa League,
la sensación que da es que en la Europa League
hay buenos equipos
y que ahora mismo puede algo más de uno está para.
Y en la Copa no hay buenos equipos. Barça, Madrid, no. Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao.
Pero es
a un partido les puede dar un
nunca
susto.
Se sabe.
En eliminatoria.
El año pasado, de hecho, el Villarreal estuvo muy, muy cerca de eliminar al Real Madrid, que si no llega a ser por Gil Manzano, el Villarreal hubiera estado en cuartos de final perfectamente.
Pero ese equipo no era este, ¿eh?
No. Está claro que no estaba en las mismas condiciones, venía de ganar 2 encuentros seguidos en casa contra concretamente el Madrid y el Valencia Club de Fútbol, pero obviamente yo creo que la competición coopera, ya lo dices, es la competición del caos, y tú pues a lo mejor te encuentras ahora con que te toca en casa contra el Alavés y después te toca un partido fuera de casa contra el Osasuna, por así decirlo, y puedes clasificarte. Pero primero hay que pasar hoy, y para mí es un partido muy complicado, como decía Héctor, sobre todo porque el ambiente va a ser muy hostil. Y
ahí vamos, con el salseo. ¿Te parece, Rafa?
Sí.
Vamos a recordar lo que ha traído toda la polémica, que son las palabras que han llegado, que llegaron especialmente al acabar el partido desde unionistas. Primero fue algún jugador, pero después también pues lo refrendó todo ello el presidente, Roberto Pescador.
Nosotros teníamos la voluntad de continuar, el Villarreal creo que no. Yo no sé si es mentira o no es mentira, pero yo creo que la voluntad que ellos tenían no ha sido realmente la de jugar el partido, creo, ¿eh?
Cree. Es lo que hay que remarcar, cree. Y de ahí ya se ha hecho una bola que ayer sé que te indignó. Me he quitado un bien calentito. ¿Por qué? No. Porque es que fue esa ola, lo que vimos un poco, y lo que ha ido viviendo el Villarreal, casi con cada capítulo, lo vivimos el año pasado con el tema Baena, ahora ha venido con esto, es como esa bola que se va haciendo grande y que al final perjudica a la imagen del club, y calienta, va calentando el ambiente. Yo tengo la preocupación, especialmente hoy, va a ser puertas abiertas, que no vaya algún energúmeno a liarla.
Pues también, sí.
Es que de hecho, Alberto, parece que hasta la culpa del COVID sea del Villarreal últimamente. La culpa de que haya habido una pandemia mundial parece que sea del Villarreal. Todo está en contra del Villarreal últimamente. Yo entiendo que el presidente de...
¿Quiere decir que ya no es el equipo simpático? Como
claro
era.
Que no, claro que no. Y hace años que no. Desde que ganó la Europa League ha dejado de ser ese equipo simpático. Qué curioso, ¿no? Yo creo que entiendo al presidente de Unionistas que a él no le convenza para nada que se suspenda este partido, porque obviamente a lo mejor va a ir menos gente, va a asistir menos público al campo, pero sí que es cierto que la culpa no fue del Villarreal que suspendiera el partido. La culpa de que suspenda el partido es de la federación y del árbitro, pero es que no es culpa, es que no se podía jugar. Entonces es la decisión que se toma, con lo cual yo creo que no puede hablar así el presidente de un equipo de fútbol, y más teniendo en cuenta que está en un momento donde todas las cámaras están fijándose en él, con lo cual yo, siendo el Villarreal, pediría más respeto por esto, porque y que tal vez rectificara esas palabras que hizo ayer. Había comentado este señor que hoy no podía acudir al campo porque trabajaba. Pues a lo mejor debería de acudir, pedir un día libre en su trabajo y explicarse bien que no quería minusvalorar el papel del Villarreal.
Es que esto, si le hubiera pasado a, voy a decir al club que todos pensamos, al Real Madrid, nadie hubiera dicho nada. ¿Y cómo puede ser? Y yo creo que también me gusta el formato de Copa. Veo bien que se jueguen estos campos, pero se tiene que asegurar que los campos estén bien. El de la Arandina, por ejemplo, en la anterior ronda fue una vergüenza. El campo donde tuvo que jugar ayer el Barça tampoco estaba nada bien. Urriche ayer, el campo de la Morevieta, que en Liga, curiosamente, tiene que jugar en Lezama, en segunda división, sí que pudo jugar ayer ese partido ante el Celta. Y ese campo, es que alguno de la provincia de primera regional es mucho mejor que ese campo ayer de Urriche. Entonces yo creo que vale. Se tiene que jugar en estos campos, pero se tiene que garantizar que los campos tengan un mínimo. Y si pasa que te tienes que jugar partidos en estos campos, ahora que ponen tantos horarios y tan raros, que por ejemplo ayer hubo partidos a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, pues no te la juegues, y esos campos que quizá no tienen la iluminación asegurada, pues la federación en este caso, igual que critico los horarios de la liga, creo que se debe asegurar de decir, pues ponemos ese partido a las 12 del mediodía y si hay prórroga no pasa nada, o a las 4 de la tarde, pues bueno, ahora en invierno a las 4 de la tarde es posible que también con la prórroga se hubiera hecho de noche. Es decir, que yo también le echo mucha parte de culpa a la federación. Sí. Igual que el Barbastro-Barça, pues tampoco el mejor horario. Encima, si se supone que son reyes, que es un partido para que esté abierto a poder ir niños. Es decir, que a veces no piensan en eso. Si tienes que poner un partido a las 9, pues pon el Alavés-Betis, que es un partido que se verá todos los domingos de liga, todos los años. Yo sí que critico mucho eso.
Yo estoy con Héctor totalmente, aunque el Alavés-Betis fue a las 9 de la noche. Pero
no me acordaba, era porque sabía que era uno de los enfrentamientos de primera.
Pero sí, estoy con Héctor completamente, firmo debajo. De hecho, es culpa de los horarios, pero también es culpa de unionistas, porque en el entretiempo se pusieron a hacer juegos de luces, y que si ahora encendemos el móvil y apagamos la luz, que me parece muy bien que hagan fiesta y demás, que para eso están, para eso están esos partidos, pero es que a lo mejor la luz se rompió por eso, porque tú la forzaste demasiado en ese descanso, porque la apagaste y la encendiste y no le diste tiempo a calentarse. Entonces después no vayas diciendo que la culpa es de otros y echando la culpa de que otros no quieren jugar. A lo mejor no quieren jugar porque tú te has jugado a no jugar. Y eso es lo que creo que falló el presidente de Unionistas, que para mí no estuvo nada acertado, y creo que debería pedir perdón, como ha hecho su vicepresidente, que sí que lo ha hecho y lo dijo claramente, que era el árbitro el que había decidido suspender el partido. No echar las culpas al Villarreal para calentar más el partido y para que hoy, pues, ¿por qué no?, se pueda liar en el campo de Unionistas, que va a abrir las puertas para que entre a quien le dé la gana, que habían colas ahora de una hora para entrar en el campo de fútbol.
Justamente eso te iba a comentar, Rafa, que ya había puesto por redes sociales, pues eso, las colas importantes, y casi relacionado también con una cosa que había dicho Héctor, ha puesto imagen de esta mañana del césped, que era más blanco que
sí, helado.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Después con el sol se habrá ido un poco. Y quiero añadir otra cosa más a esto. Espero que el Villarreal gane, por supuesto, y espero que los unionistas no marquen ningún gol, porque como marque unionistas y haya una invasión de campo, va a haber problemas.
Y sobre todo que no haya lesiones, es decir, que al final este partido molesta por eso, porque quieras que no, ayer también era un riesgo, que esto no lo hemos comentado y lo veo importante, después de los jugadores enfriarse durante, que estuvo media hora parado al menos, hasta que se tomó la decisión definitiva, esa media hora era peligrosa para los futbolistas después de ese parón tan largo volver a jugar, es decir, y salir ahora a tope esta media hora no es fácil, es decir, que creo que también es importante eso, que el Villarreal gane, pero que tampoco se lesionen más jugadores, que ya tenemos bastantes.
Y ya por ir culminando en el amarillo, Rafa, Héctor, no tuvimos tertulia el pasado lunes, pero también el partido del Villarreal fue martes en Mestalla. Se cierra la primera vuelta, 19 puntos, decimotercero en la tabla. Ni miramos al sexto puesto porque está muy lejos, pero es que sí que toca mirar hacia abajo porque el Cádiz está a 4.
Sí, cada vez se le pone peor al Villarreal. Yo creo que el otro día en Mestalla fue una decepción total ver al equipo, porque la gente esperaba que durante este paro navideño, después de haber ganado contra el Celta en un partido totalmente trabado y raro, después de ir ganando 3-0, que el equipo pues con ese entusiasmo de ya distanciarse a 6 puntos de los puestos de abajo, pues ofrecería otra cara, y no fue así. Sí que es verdad que el árbitro pues también privó al Villarreal de un resultado mejor, creo yo. 2 penaltis muy justitos, de nuevo. Una losa que lleva el Villarreal toda la temporada, que a cada acción así rigurosa le salpica en contra. Pero lo cierto es que el Villarreal tampoco mereció ganar en Mestalla. El Valencia fue muy, muy superior y condenó al Villarreal, y ese resultado condenó al Villarreal a volver a sufrir, ¿no? Por tanto, como dice Héctor, como ha dicho antes, creo que el partido contra Las Palmas es clave. Unión Deportiva Las Palmas que perdió ayer contra el Tenerife en el Derbi Canario, quedó eliminada de la Copa del Rey, y que para mí no va a estar en su mejor nivel, porque también pierde a varios futbolistas por la Copa de África, pero aún así es un equipo peligrosísimo, que tiene futbolistas de muy buen toque y que le va a jugar al Villarreal a correr. Y eso a veces al Villarreal no se le da demasiado bien.
Yo voy a ser muy claro. Primera vuelta muy deficiente, suspenso para mí, del Villarreal,
sí.
Al nivel de las temporadas de los descensos a segunda, cimentada en 2 aspectos clave. Para mí, el mal papel del Villarreal en casa, donde se han ido muchos puntos contra equipos que no deberían haberse ido, y eso ha penalizado y mucho. Y luego también la endeblez defensiva. Evidentemente hay que mirar más hacia abajo, pero tampoco descartaría mirando hacia arriba. Eso sí, no como objetivo, hay que ir sumando el 7º puesto, que ahora mismo está a solo 9 puntos, con un Betis bastante irregular. Los 6 primeros, prohibitivo.
Pues mucho más hablar en esta segunda vuelta, seguro. También vamos a estar pendientes del mercado de fichajes, con a ver qué pasa con Gonzalo Guedes, con Pelistri, con el último nombre, que será Aldo Becker del Unión Berlín. Pues
Pelistri no creo.
Pelistri ya. Yo creo que Rafa Mezquita, entonces
que
ya
va a saltar y se cayó, por hacer el chiste.
Pues va a saltar y se cayó. Toca hablar también del otro protagonista ayer, copero en la provincia, como es el Castellón.
Impala Sport Club, 33.000 metros cuadrados para hacer deporte, piscina, spa, actividades dirigidas, natación infantil y adultos, ludoteca, servicio de enfermería y parking gratuito, abierto de 6:30 a.m. a 11:00 p.m. No hay excusas, lo importante es cuidarte. Haz deporte, sea con nosotros o donde quieras, por un 2024 muy saludable.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
8 minutos para las 2, toca hablar de Loto Provincial ayer en la Copa del Rey. Que es casi la otra visión, la del equipo pequeño que casi le da el susto al grande. Qué buen nivel, Héctor, que mostró ayer el Castellón ante Osasuna, especialmente en la segunda parte, donde sí que tuvo más ocasiones de darle susto a los de Iago Barrasate.
Sí, porque en la primera parte el Castellón no estuvo bien, no pudo imprimir ese sello de juego tan característico, siempre yendo hacia arriba. Se vio sorprendido y eso que Osasuna de principio optó por un equipo prácticamente de suplentes, si no al 100% casi. Pero es cierto que no estuvo fino el equipo de Dick Schroeder en esta primera parte y no pudo hacer ese juego tan ofensivo. De hecho, lo mejor de la primera parte, sin lugar a dudas, fue el resultado, porque si hubiera ido al descanso el partido 0-2 no hubiera pasado nada. Y luego sí que la entrada de Calavera en el descanso le cambia la cara al Castellón. Esos 5 o 10 primeros minutos de la reanudación fueron muy buenos. El Castellón ahí sí que mereció marcar algún gol. No lo consiguió, pero ya el partido se igualó. Luego Osasuna despertó y fue un gran partido de Copa. Muy bonito de ver para el aficionado, muy emocionante. Y luego, pues bueno, la prórroga es una lotería. Es cierto que el Castellón compitió, se le notó el cansancio. Yo creo que como Osasuna al final también dio entrada a esos futbolistas que tenía en el banquillo de más renombre, como pueden ser Arnaiz, Budimir, futbolistas ya con más calidad, pues desequilibró un poquito ahí el partido. La lástima es que el gol llega en una acción en que el portero Suake, no sé cómo se pronuncia, Swake, que es norteamericano, no estuvo bien, pero esta eliminatoria al Castellón no le penaliza, todo lo contrario. Sí. Creo que lo refuerza en su objetivo, creo que le va a venir bien la eliminación para no despistarse también, porque al final era bonito, porque es verdad que si el Castellón pasaba te podía caer un primera, pero hay que recordar que en esta ronda de octavos, que esperemos que esté el Villarreal, ya no le hubiera tocado uno de Supercopa sí o sí al Castellón.
Sorteo puro, sí.
Claro, le hubiera tocado uno de primera, eso sí, pero le podía tocar, por ejemplo, el Alavés. Entonces creo que para el Castellón se vio que puede competir contra equipos como el Oviedo, que ya eliminó, y Osasuna, pero también le va bien esto para centrarse en el objetivo, que es, no es otro que subir. Y diría yo que lo que tiene que hacer es intentar subir directo. El año pasado ya jugó un playoff y se vio que no es nada fácil. Y el sábado, a las... Sábado, domingo, ahora no recuerdo. Sábado, Castellón-Algeciras.
Sábado a las 6, Castellón-Algeciras, octavo clasificado, que viene de dos derrotas consecutivas. Pero a que por la... de nuevo es el efecto Castalia, Rafa.
A por la décima, ¿no? Sería 9-9 en Castalia en Liga, sí, creo.
Correcto.
La verdad es que el partido del Castellón, sobre todo, como decía Héctor en la segunda parte, a mí me pareció muy, muy positivo. Vuelvo a lo mismo que comentaba él. Se vio que el Castellón puede competir de tú a tú con cualquier equipo, realmente, aunque sea de primera división. Y demostró el nivel que tienen muchos de los futbolistas que ha fichado Bob. Muchos de los jugadores que ayer estaban sobre el terreno de juego demostraron esa calidad y ese nivel que están teniendo y que al final yo creo que van a competir hasta el final por subir. Cierto es que el Osasuna jugó con tal vez los futbolistas menos habituales, intentando resguardar muchos para la Liga, el Osasuna tampoco, para la Supercopa, perdón. Osasuna tampoco está pasando por un buen momento en Liga, así que reservó muchos futbolistas. Pero sí que es cierto que cuando sacó ya a la artillería pesada, con sobre todo Budimir y José Arnaiz, se notó. Y en clave amarilla, volviendo al Villarreal, me gustó mucho David García, ¿eh?
Que... Tú pusiste el radar.
Le puse el radar, sí.
Cuando has dicho en clave amarilla, ya me había asustado porque quería hablar de otra de las cosas positivas que nos deja. Evidentemente fue esa respuesta de la afición, con más de 14.000 aficionados, sold out, un ambiente espectacular.
Y el dinero que habrá ganado el Castellón.
No, porque
era gratuito.
Gratuito para los socios.
Para socios,
Pero sí que hubo 14.114, creo que era la cifra.
Sí, más de 14.000.
Yo creo que mejor entrada de la temporada,
sí,
seguro.
Sí, sin duda. El único, iba a decir que el único pero, porque ya que Rafa había dicho de amarillo, tal vez en otra situación, mejor en otro encuentro, pues alguien lo podía entender, pero en un partido así, que debería ser una fiesta, pues que se oyen los pitos a un jugador, que aunque suene para irse a otro equipo, incluso al vecino de al lado, como es Jeremy de León, pues igual desentonaron un poco.
La información que tenemos aquí es que el que está más cerca de hacer ese fichaje es el Villarreal, por lo que ha ofrecido al futbolista y al Castellón. Que se lleve a cabo al final, No lo sabemos todavía, es un secreto todavía, pero bueno, yo creo que lo tiene muy encarrilado el Villarreal y no entiendo para nada tampoco que la afición del Castellón le sirve en un partido así, en un partido donde ese ambiente se había ya en la previa se había visto, donde el aficionado del Castellón se había volcado con su equipo. Y es por poner un pero que...
Pero también quiero decir que al final la afición del Castellón estuvo muy bien, aplaudiendo al equipo hasta la saciedad por haberlo dado todo y por el gran papel que han hecho en esta Copa.
Pues ahí queda eso. Y últimos minutos, Rafa, experto en tenis, Bautista, buen arranque en Hong Kong y ahora pues ya con ese torneo previo al Open de Australia, donde ya arranca la semana que viene, si no me equivoco, en Auckland. Que ya ganó... ¿Cuántos lleva? ¿Ha ganado
Auckland,
dos veces?
Creo que dos. Lástima en Hong Kong porque se enfrentaba a Ofner, un rival ahora mismo de su categoría, más o menos, porque están ale en la clasificación ATP, pero sí que es cierto que Bautista, pues empezar la temporada siempre será mejor que acabarla. No sé si es por el tema de la edad o por qué, pero sí que es cierto que el año pasado también empezó como un tiro el tenista de Ben Yok, y este año pues ha ofrecido buen tenis. Aunque perdiera contra Ofner, yo vi los dos partidos anteriores y la verdad es que...
ganó a Cherúndolo, que no está mal.
Era el quinto cabeza de serie, le tiene tomada la medida Bautista a Cherúndolo, que le suele ganar, pero sí que es cierto que todavía le falta un poquito más ese plus al tenista de Ben Yok para verlo en sus mejores momentos. Pero bueno, siendo pista rápida, es el mejor momento para ver a Roberto Bautista. Le encanta la pista rápida.
Acabo de ver que si gana Carballés esta madrugada, el rival sale del Shapovalov Ofner.
Pues mira, curioso.
Lo va a tener ahí otra vez.
Creo que será Ofner otra vez porque Shapovalov está en un momento ahora mismo muy, muy extraño y creo que Ofner está creciendo bastante. Así que ojalá pues pueda enfrentarse a él porque querrá decir que ha ganado a Carballés.
Y cerramos, Héctor, Dakar, Barreda, ¿con qué más le espera? Porque ya lleva 3 sanciones, 20 minutos de sanción lleva.
Pues sí, la verdad que mala suerte, porque hoy sí que ha rendido al nivel que se esperaba de él, ha acabado la etapa segundo, pero esa sanción de 12 minutos que se une a la que le pusieron ayer de 6 por saltarse un control de velocidad, pues lo aleja mucho de la posibilidad de hacer podio.
Pues ya veremos todo eso lo que ocurre. Rafa, Héctor, muchas gracias por esta primera tertulia y vamos a estar pendientes en media hora de lo que ocurra.
Nos vamos a ver el fútbol.
Pues ahí nos vamos, porque ya nada, eso en media hora empieza. Nosotros ahora os dejamos aquí en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.